Gracias, gracias por este recibimiento tan caluroso. Bienvenidos a Cero en Historia, un programa que es como un ser mitológico con cuerpo de concurso y cabeza de musical, y que tiene en plantilla cuatro unicornios del humor. Qué bien va todo, ¿eh? Va todo rodado.
Va genial hoy el programa,
va todo genial. Vamos a seguir así, Patricia. JJ Vaquero, Patricia Conde, Susi Caramelo y Raúl Cimas. Mira, hoy el nombre y el apellido ortodoxo. Raúl Cimas.
Muy bien. Gracias.
¿Vale?
Gracias por invitarme, Joaquín.
Va a ser un programa, va a ser un programa donde no va a haber voces ni va a haber chorrado. Lo voy a hacer de una manera convencional.
Muy bien. ¿Vale? Perfecto.
Vale. Hoy tenemos el placer de contar con una periodista. Estáis viendo cuando... No sé, la cosa no va a cambiar, va a ser así. Hoy tenemos el placer de contar con una periodista única que ha sido nuestro ojo y
que te
iba derrapando, No, cuidado. No me he salido del carril, sigo. Que ha sido nuestros ojos y oídos around the world, la grandísima Rosa María Calaf. ¡Qué ilusión nos hace tenerte aquí, Rosa María!
No, y a mí estar con vosotros.
Tengo muchísimas cosas que comentarte. Y, bueno, mejor dicho, que quiero que nos comentes. De tus andanzas por el mundo, por Asia, uh-huh. De tus conexiones. La vamos a ir degradando, si te parece bien.
Me parece estupendo.
Vale, que yo soy muy de preguntar, porque como soy de Albacete. Bueno.
Claro, porque sois especiales, los enviados.
Alguno habrá normal, ¿no?
Digo enviado. Yo, claro, ¿qué tipo de pruebas os hacen para consideraros especiales?
Ya, bueno, yo no sé si tú crees que somos especiales.
Siempre ponen enviado especial.
Ah, eso sí. O sea, no, pero yo era corresponsal. Ojo,
Vale. Es lo mismo.
Que el enviado especial, que también, porque a veces vas a otro sitio, pero la diferencia está en que el enviado especial no vive en el lugar y el corresponsal vive normalmente.
Vale.
Pero bueno, ahora ya todo esto ha cambiado mucho.
¿Y dónde fue? ¿Dónde desarrollaste como corresponsal más?
Bueno, más tiempo en Asia.
En Asia un montón.
En Asia 10 años prácticamente. Vale. Pero en total, repartido en todos los sitios que he estado viviendo,
Estados,
o sea,
Unidos
con casa
también,
puesta.
¿No? Estados Unidos también, ¿no?
Sí, o sea, el orden fue Estados Unidos, Unión Soviética, o sea, todavía Unión Soviética, Argentina y Cono Sur americano, Italia y Vaticano. Y Rusia, o sea, ya la Rusia de Yeltsin.
Me he puesto nerviosete, Rosa María, porque...
Y Asia.
Porque recuerdo una frase que dijiste cuando estabas en la Unión Soviética. Y la utilizaba en un monólogo, textualmente.
Uy, pues igual, yo seguro que no me acuerdo.
Era...
Este le roba a todo el mundo.
Sí. Bueno, me gusta llamarlo
homenaje. Utilizar en un monólogo quiere decir que se apropió él.
Mira, era cuando ya la Unión Soviética había desaparecido, había desaparecido... Y hubo una crisis económica tremenda, con la devaluación del rublo.
Sí, del 98-99.
Aquí, en Moscú, todo sigue igual. Miles de moscovitas salieron a la calle a cambiar sus divisas. ¡Gracias! ¡Se lo puedo hacer a Rosa María!
Joaquín, la promesa.
Y ya... ¿Qué ha pasado?
¿Qué te ha sido?
Hombre, esto no, que no es muy ortodoxo.
Es verdad, porque soy así.
¿Piensa en Pedro Piqueras? ¿Haría eso?
No, la verdad es que no. Pues tal cual, ¿a que muy bonito?
Sí.
Detalle y no sé, la historia.
Sí, bueno, normalmente trataba de resumir en una frase,
claro. Es que
porque
de
tenía muy poco tiempo,
salido.
O sea, cada vez nos fueron comiendo el tiempo y entonces tenías que tratar de resumir situaciones
Madre
en una
mía,
frase.
Ha vivido momentos de la historia claves.
Sí, en eso he sido afortunadísima, o sea, porque prácticamente en todas partes donde he estado han sido momentos históricos, o sea, porque en Estados Unidos fue la reelección de Ronald Reagan y todo lo que significó, es decir, muchos de los desastres que estamos viviendo ahora empezaron ahí.
Los neocon.
Exactamente. Después la Unión Soviética con Gorbachev, es decir, el desplome de la Unión Soviética, en Argentina la recuperación de las democracias, o sea, la salida de dictaduras, etcétera, y en fin, también los desaguisados del Fondo Monetario Internacional, y después en Italia Berlusconi, el nacimiento del inefable Berlusconi.
Madre mía.
El papado de Juan Pablo II, o sea, en gran parte, y luego pues Yeltsin, o sea, la Rusia supuestamente democrática. Y después así, es decir, cuando se traslada, digamos, el eje del peso geoestratégico económico mundial, pues del Atlántico al Pacífico, o sea, así que no me puedo quejar ni media.
¿Dónde está usted? Está la noticia.
Pues sí, es que se supone, ¿no?, que estamos para
eso, que está lo que nos pagan. ¿No diciendo que la crea ella de alguna manera?
Bueno, eso es lo que dice mi hermano, siempre, claro. Me dice, es que vas tú y dice Lía.
Claro. No, has vivido lo que se puede decir, movidas muy tochas, ¿no? Se puede resumir con estas... vamos a empezar el programa preguntando a nuestros colaboradores, que así nos gusta empezarlos con una pregunta. Y hablando de momentos históricos y personajes históricos, ¿con cuál os gustaría iros de finde, Baker?
Con Armstrong. El astronauta.
El astronauta.
No, es que se dice astronauta por eso, sí. Te lo digo, sí, Rosa María, sí. Que por cierto era un enviado espacial, porque no vivía allí. Entonces, me siento muy identificado con este hombre, porque que fue el primero que llegó a la Luna, ¿no? Porque me identifico mucho. Yo también he hecho un mogollón de kilómetros y cuando he llegado allí no había nada abierto. También he tenido negocios que nos bajábamos dos y dejábamos a otro esperando con el vehículo arrancado. También he tenido problemas de gravedad y una vez actué en el Apolo para 13. Me gusta, pero voy a seguir. Yo soy un poligonero y él trabajó para el Pentágono y yo necesito... Yo necesito a alguien que esté conmigo un fin de semana, que no sea pesado, que él también necesite su espacio. Y mira, Rosa María, para que te y a última hora, si se puede, pues echar un cohete. Ya sabes.
All right, un aplauso para Baker. Cremita bichichua, ¿eh? Cremita bichichua, la broma de Vaquero. Patricia, ¿con qué personaje histórico te gustaría irte de finde? ¿O un puente así...?
Largo.
¿Largo?
¿Sabes qué pasa? Que llega un momento en tu vida en el que cuando te conviertes en madre, priorizas mucho. Entonces yo el fin de semana, a mí que me dejen dormir. Vale. A mí no me saques mucho, no me saques de fiesta, no me lleves aquí, no me enseñes el no sé qué. O sea, déjame dormir. Cuando tengo la oportunidad de disfrutar de un fin de semana, yo solo pienso en descansar.
Claro.
Ay, qué bien que voy a dormir. Entonces, elegiría a algún dormilón de la historia, como Ronald Reagan, por ejemplo, que era un gran dormilón.
¿Dormía mucho Ronald Reagan?
Sí, le encantaba dormir.
No, y se dormía muchas veces en actos.
Sí, sí, se dormía.
Nadie lo diría viendo sus legislaturas.
Fíjate, qué gran actor, ¿eh? Que estaba dormido pero simulaba estar despierto, el cabrón.
Bueno, siempre se dijo que si hubiera sido tan buen actor como lo fue después, nunca se hubiera presentado a presidente, hubiera seguido trabajando.
Claro.
Total. Luego, otro gran dormilón de la historia fue Albert Einstein, que decía que él sus 10 horas no se las quitaba a nadie. Nos llevaríamos bien porque él descubrió la teoría de la relatividad y para mí casi todo es relativo. Llega un momento que cuando no quiero argumentar nada, siempre contesto, bueno, es relativo. Entonces nos llevaríamos bien esos momentitos que estuviésemos despiertos. Luego, por otra parte, si es el fin de semana con niños, pues también podría decantarme por Walt Disney.
Claro.
Que también le gusta mucho dormir. Pero en vida estoy segura de que hubiese podido acceder a cualquier parque gratis.
¿Y podríais cantar la canción de Querido Walt Disney, con tus fantasías, hiciste a los niños vivir con alegría, porque creaste con tu mente un mundo sonriente y sin pudor un mundo mejor?
Muy bien, Joaquín.
Aplaudan que ha acabado.
No. No hace falta que se aplaudan mis alardes de memoria.
Entonces,
sería maravilloso.
Con Walt Disney hoy, ¿no?
Sí.
Tal y como está hoy. Con la nevera ahí puesta en el salón, ¿no?
Hombre, para un picnic es buenísimo irte con Walt Disney. La bebida fresquita.
Imagínate, el parque para ti solo y para los tuyos, ¿no? Ya que no vamos a dormir, por lo menos que los más pequeños disfruten,
claro,
del Fast Pass, que seguro que tendríamos Fast Pass. Bueno,
hombre, con
Unique Pass, porque no lo cerraría para nosotros, claro.
Pues es muy buen plan.
Planazo.
Gracias, Patricia.
De nada, un placer.
Sí, a mí siempre me hubiera gustado. Yo tengo muchas ganas de ir a Nueva York y Y quién mejor para acompañarme a Nueva York que King Kong. Me gustaría muchísimo que me acompañara porque dicen que hay muchísima cola en el Empire State y con King Kong te saltas el ascensor. Y,
claro.
Y además es que se encarama a los edificios como Bustamante a los andamios. Y me gustaría muchísimo que viniera a buscarme a hospitales. Que yo estuviera en mi casa y que apareciese un ojo del tamaño de la ventana y me subiera en la chepa y luego me llevara de la manita por el barrio porque a mí me gusta mucho vacilar. Entonces yo creo que con el tamaño que él tiene nos podíamos cruzar el Atlántico, pues yo qué sé, si salimos a las 10 de la mañana a lo mejor llegamos a la hora de comer. Y luego pues sé que no me propondría nada, o sea, como mucho que le despioje. Y he tenido novios más altos que yo y creo que queda muy bien. Y también me gustaría, si puede ser, ya que le conozco, pues que me acompañe a Supervivientes, porque creo que tendríamos muchas posibilidades de ganar. King Kong.
Siempre sale el piso por donde él asoma el ojo, pero el piso al que le tocó el culo, ¿qué? Por la ventana. Ese es menudo disgusto también, ¿no? Ay, pero qué cojones.
Vi aparecer un ojo, pero...
Se está nublando el día.
¿Con qué personaje histórico te irías?
Es que, tío, claro, es que yo soy muy jodido, porque digo, iba a decir uno, pero luego... Es que un fin de semana es muy largo, enseguida le cojo manía a la gente. Te puedo decir uno y luego ya me doy cuenta que dice mucho, ¿sabes? O oye, me entré de tal, o tengo...
Claro, le cogen manietas.
Claro, bueno, mi novia, la ¿sabes? Le decíamos así, porque decía, mañana me voy con mis amigas, ¿sabes? O sea, la quería mucho, pero ya con el ¿sabes? La dejé. Luego estuve con la yaya, que yo hablaba y decía, ya. Luego con la Atún, que yo hablaba y ella decía, claro. Luego con Pilar, que también le cogí manía a Pilar, que era muy marchosa. Todos los días quería ir a la discoteca, la Pili Elliot. Que decía, la Pili Elliot. Y, ¿sabes? Si es que al final le cojo manía a la gente, tío. Luego teníamos una que le decíamos... Tenía una, parece que somos varios. Tenía una que le decíamos la gran hermano VIP Express. Porque esa al segundo ya se olvidaba de que la estaban viendo. A lo mejor entraba en la habitación, ponía así la rampa de despegue y hacía... Digo, ¿se te ha gripado el cohete? Y hacía como el pájaro cuando ve al gato. Perdona, estaba en... Entonces, claro, yo digo, lo pasaría con Jesucristo. Tres días, pero me he dado cuenta que dice mucho en verdad.
Como los millennials.
Claro, siempre está, en verdad os digo, al final diría, mira, es verdad. Sí. Así que bueno, digo, Jesucristo, son tres días, pues Jesucristo, pero tres días, pero los tres días que estuvo en boxes.
Rosa María, ¿y llegaste a conocer a Reagan?
Sí, pero muy profesionalmente, o sea, nunca nos dio una entrevista, o sea, hizo alguna rueda de prensa conjunta y...
¿Y cómo era? Y
tal. Lo que pasa es que sí que estuve en muchos actos y cuando la reelección, bueno, pues por ejemplo en la convención republicana y todo eso.
¿Y es de estos que dicen, no, luego las distancias cortas es simpático?
No, sí era simpático, sí, era
bueno,
era
tenía muy buena actor, relación con Gorbachev, de hecho,
bueno, sí.
Gran parte, o sea, gracias a que esa amistad las cosas se desarrollaron... La perestroika y
sí,
todo
se
esto.
Se cayeron muy bien. Además hay una cosa muy curiosa que siempre decía Gorbachev. A Gorbachev le encantaba el cine americano. Y entonces tenía fascinación por los actores americanos. O sea que ahí, claro. Pues bueno, ya... No precisamente por Reagan actor, pero...
Claro,
pero
no, y
sí
le regaló
un
sombrero de cowboy. Había mucho feeling.
Sí, no, y eso fue muy bueno, históricamente, claro. Claramente.
Rosa María, ¿y con qué personaje histórico te gustaría pasar un fin de semana? A ver.
Bueno, a ver, me has pisado un poco el terreno, ¿eh? Bueno, en general yo montaría, o sea, un fin de semana con todas estas mujeres viajeras a lo largo de la historia, que evidentemente son desconocidas porque como todo lo que hacen las mujeres importantes, la historia las borra, claro, ¿no? Y no lo cuenta, y que han hecho, bueno, pues cosas fantásticas, ¿no? Y a mí, bueno, mi pasión es el viaje, ¿no? Y por ejemplo, pues yo qué sé, me encantaría nuestra querida compañera Nieves Concostina, que yo no la conocía, a una viajera del siglo IV, ¿os imagináis? Egeria, que salió de Galicia y se largó en mula hasta Tierra Santa.
¿En serio?
Pues tal como lo oyes. Y bueno, como 3 años, escribió, además dejó escrito un manuscrito fantástico con una narración de lo que había ido viendo y tal. Bueno, por ejemplo, esa mujer me fascinaría, ¿no? Y luego tantas otras. Pero yo la que iba a decir era Valentina Tereshkova, o sea, la astronauta, la cosmonauta, la primera mujer que estuvo en el espacio, porque ellos me encantaría, daría cualquier cosa por ir al espacio. Así que es mi asignatura pendiente. La conocí en Moscú,
a Tereshkova,
y era, bueno, en una cena, por tanto no pude hablar mucho con ella, ¿no? Y es muy interesante, porque ella cuando era pequeña vivía en un pueblo y lo que veía era pasar el tren, y lo que quería ser era conductora de tren. O sea, porque le parecía que era, pues, algo, no, en fin, fascinante.
Un aplauso para la cosmonauta Tereshkova, hombre, claro que sí.
Los niños quieren ser astronautas, las niñas también, ahora me imagino, pero no es plato de gusto, ¿eh? Tú ves la carrera espacial, la carrera lunar, y eso era un ahí murió gente a destajo, las condiciones eran infrahumanas.
Bueno, ella eso sí lo comenta y lo cuenta, ¿no? Después, bueno, cosas que lees y eso, que fue muy difícil, porque además ella no, ya digo, no estaba preparada. Ella saltaba en paracaídas, pero de forma deportiva en su pueblo. Y entonces, bueno, se presentó como a un casting, uh-huh. y bueno, la eligieron entre otras muchas más, empezaron a prepararse, etcétera, pero ella realmente no estudió, bueno, después ingeniería y una serie de cuestiones relacionadas hasta después de haber hecho el vuelo. Así que imaginaos, ¿no? Porque la hora, bueno, evidentemente se ha avanzado mucho, pero aquellos eran los primeros vuelos, y era tremendo, era incomodísimo, era muy, muy difícil, o sea, tremendo. Y bueno, yo cuando estaba en Moscú, porque ya digo, me gusta mucho, me dejaron hacer algunas, por supuesto, salvando todas las distancias, de las pruebas. Y, por ejemplo, meterte en la centrifugadora esa, ¿no? Por supuesto, para nada,
el martillo de la gravedad, ese, ¿no? Flotas.
El martillo que da vueltas. Entonces, y a una velocidad, por supuesto, y unas gravedades que no tenían nada que ver con las suyas, y es terrible, o sea, es brutal.
¿Cómo bajas de ahí, mareadillo?
Pues más bien, o sea, aparte es una cosa tremenda. Y, no sé, bueno, muy difícil, tienes razón.
Bueno, pues que suenen los tambores, que nos vamos a la batalla. ¡Automatón! ¡Automatón! La prueba que nos presenta unas fotos. Ya está, era eso. Bueno. ¿Quién quiere hacer el faun para presentar la foto?
Susi.
Susi. Venga, Susi.
Susi está en plena forma.
¡Faun!
Vale, ¿qué tenemos ahí?
Bueno.
Ah, mira, ¿qué
una bocina gigante. ¿Cosiéndole el botón a Gulliver?
Sí, esos son los astres.
¿A qué te gusta esta imagen?
Me gusta muchísimo, tío.
Cosiéndole el botón a Gulliver en Lilliput.
Son los astres de King Kong cuando se case conmigo, el día que nos casemos.
Esto es un puerto, ¿no?
Sí.
Es un puerto, sí.
¿Tiene que ver algo con el Titanic? Ah, pues parece
es un
una vía
puerto,
de tren.
¿Sí? Italiano. ¿Tiene que ver con el Titanic?
¿Tiene que ver con el Titanic? No.
Lo que tenéis que descubrir es qué operación se está abordando ahí.
Están intentando sacar algo a flote, remolcar, ¿no?
¿Puedo decir algo?
Sí.
Por si acaso. ¿Un cable submarino?
Es un cable submarino, sí.
Están sacando un submarino del agua.
No, no están atomando nada.
Es para una saber ballena, la profundidad nada del mar.
Tiene que ver con las comunicaciones, y lo estoy poniendo ya muy a huevo.
Coño, el teléfono, ¿no?
Pero
lo estáis diciendo así, con muy poca ganas.
Están tirando,
¿no?,
electricidad, claro, ¿no?, por abajo.
La línea telefónica, esa es.
Sí, ya está dicho, pero quería que lo dijeras con un poco más de entusiasmo. Aplauda, claro, bueno, por favor, sí. aplauda a la gente que están acá. Se trata del primer cable telefónico transatlántico inaugurado el 25 de septiembre de 1956 que unía Escocia y Terranova.
Terranova.
Previamente,
¿qué será el cable? Imagínate, luego al final había un yogur enorme.
Me encanta esa broma. Previamente, en 1858 se había instalado el primer cable transatlántico de telégrafo, pero a las pocas semanas dejó de funcionar y ahí lo dejaron, claro. La conexión por cable más famosa es la que une, porque yo creo que sigue funcionando, la extinta Unión Soviética, ahora Rusia, con Estados Unidos, el famoso teléfono rojo, que no era teléfono ni era rojo, y era talkiasin.
The Washington Moscow Hotline, a safeguard against hot heads in the Cold War, is installed in the Pentagon. Simultaneously, the other end of the teletyping circuit is being hooked up in the Kremlin. This direct communication between the Soviet and American governments is designed to curtail misunderstanding and miscalculation that might touch off a nuclear war. Originally, it was popularly conceived as a telephone line, but the printing makes for more clarity and puts the conversation on the record.
Me gusta cómo explica, bueno, para evitar malos entendidos que podrían derivar en una guerra nuclear, y lo dice así.
Tan pichi.
Sí, pero no es así, ¿no? Porque luego por el WhatsApp dices que por el WhatsApp es que no se entienden bien las cosas.
Sí,
claro. Hemos discutido por WhatsApp, ¿no? Pero a ver si te lo ha dicho así o no. Y ahora, ¿sabes?
Sí, la frase que salvó la guerra nuclear fue puto autocorrector.
Ay. Bueno, Rosa María, tú que has sido corresponsal por Medio Mundo, como nos explicabas antes, habrás tenido problemas de comunicación, ¿no?
De todo tipo.
De todo, ¿no?
De todo tipo. Bueno, piensa que yo cuando empecé en el año 70, trabajábamos todavía en cine. O sea, que había que... había que revelar la película, mandar las latas. Había una oficinita en Barajas de Televisión Española que había siempre, casi siempre, alguien ahí, cuando había alguien enviado por ahí, especial, de los que tú decías antes, y para esperar que vinieran aviones, a ver si lo habías dado al piloto, porque tampoco podías muchas veces hablar por teléfono, era muy complicado. Pero las conexiones, claro que sí. O sea, bueno, en la Unión Soviética era muy difícil porque te controlaban, obviamente, mucho la información. Tenías que ir a la televisión, te esperaban a la puerta, te tenían que acompañar a la salida. Alguna vez venía alguien contigo, que era español. Afortunadamente, a veces la ironía no la pescaba, pero bueno, pues alguna vez pues se rompía la conexión, no es que no ha pasado y tal. En China ya son más sutiles últimamente, y entonces lo que hacían es que te castigaban cuando les contabas cosas que no te...
¿Ah, sí?
Sí, es decir, luego, por ejemplo, tenías que pedir un permiso para los Juegos Olímpicos, ir a ver... Se ha perdido el permiso, no ha llegado a tiempo, tal. Digamos que los españoles...
Ladinos,
mucho.
Bueno, vamos con la siguiente tandita de Fotomatón. Voy a hacer yo el Faun, venga, que me apetece. Faun in the Down. Vale, ¿qué está pasando en esa foto?
La cola del estreno de Star Wars.
La cola del estreno de Star Wars, no.
Sí, sí. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no dices que sí, ya está?
Los primeros disfraces, ¿no? De Darth Vader.
La primera
ahí.
Alcantarilla.
Bueno, la alcantarilla obviamente juega un papel importante en esta historia, sí.
Esos son todos mis ex mirando con envidia en el día de mi casamiento con King Kong.
¿Es algo del ferrocarril eléctrico?
Not.
Es algo que va por debajo de la tierra y
los verdaderos protagonistas, Patricia...
Eso es España, claro.
Los verdaderos protagonistas no están en la foto.
Están en la alcantarilla.
Bueno, lo estuvieron.
Ah, son unos muertos.
No.
¿Muertos?
No, son muertos.
Unos prófugos que se escondieron ahí.
Un aplauso para Baker. Un aplauso para Baker, porque es el momento en que la benemérita muestra la alcantarilla por la que se fugaron 58 presos de la Modelo en 1932. La cárcel se inauguró en Barcelona en 1884 y se llamó así porque era un modelo de centro penitenciario. También fue el escenario del famoso motín de Juan Carlos Moreno. Juan José Moreno Cuenca, el vaquilla. Tú eres el vaquilla.
Alegre bandolero.
Porque lo que robas,
repartes el dinero. Finalmente, la cárcel cerró sus puertas en 2017. Del vaquilla nos queda ese recuerdo y la rumba de los chichos que acabamos de cantar. Pues ya hemos terminado Fotomatona. Entonces, Rosa María, has de puntuar el Fotomatón. Wow. La foto de el cable telefónico y la foto de la alcantarilla y repartir puntitos.
Bueno, la de la alcantarilla, yo creo que vamos,
vaquero,
ahí me parece que sin duda. Espera, que la de la alcantarilla, la del cable ya no me acuerdo.
La del cable ha sido un poco Apacha, Rufo y Patricia.
Ha sido como un poco de todos, ¿no?
Raúl y Patricia.
Bueno, Patricia, que ha iniciado con lo del puerto y el mar y bla, bla.
Entonces, ¿cuántos puntos repartes? ¿Uno y uno?
Uno y uno, va.
Venga, muy bien, uno y uno, va. Fenómeno, fenómeno. Vamos con nuestro telediario vintage. Play de Maracas. All right. Play de Maracas. El lenguaje del mar tiene un léxico propio. Estribor, polizón, botadura, hilillos de plastilina, que esto lo dijo Rajoy cuando el Prestige, ¿te acuerdas? Son unos hilillos de plastilina. En el noticiero de hoy vamos a ver unos barcos que están regular nada más.
Las proas de estos barcos que otrora surcaban orgullosos los océanos apuntan inmóviles hacia cielo. Así amanece el fondeadero de Scapa Flow, la principal base naval británica. Los operarios son los convidados de esta muda tragedia naval. Con resignación realizan labores de mantenimiento. Caminar por encima de esta resbaladiza cubierta puede hacer que des con tus huesos en el agua, y las frías aguas escocesas aseguran un resfriado de aupa. Apuesto que hoy en casa de los Maguire van a cenar unos deliciosos mejillones al vapor.
Vamos a recapitular. Hemos visto una serie de barcos hundidos en la base naval británica de Scapa Flow. Scapa Flow. ¿Qué es lo que hace que estos barcos sean tan especiales?
Que no flota.
Son los primeros barcos con taras, ¿no?
Podían ser también los primeros barcos trans de la náutica, que nacieron barcos y se convirtieron en submarino.
Yo es que nací submarino en el cuerpo de un barco, decía, ¿no?
El transmediterráneo es eso.
Nací barco atrapado en el cuerpo de un submarino.
Yo soy transatlántico.
Por favor, festejen este juego de palabras, festéjenlo. Aquí, Rosa María, es que todos los juegos de palabras los festejamos, por definición, porque nos encanta.
Aquí es que somos
así. Vamos a ver, ¿queréis pistillas?
Déjame antes de que diga tu pista decir, eran de guerra, ¿no? Todos tenían como para disparar.
¿Eran de guerra?
Vale, todos tenían para disparar. Luego, son los barcos hundidos en la guerra. Remata, Susi.
Del Vietnam.
¿Qué?
Mira,
segunda.
Has estado muy sagaz, Baker, porque son barcos de guerra y están hundidos.
¿Son de Dunkerque? No era precisamente
pero
disparar.
Pero es la Primera Guerra Mundial, pero no son barcos hundidos en combate.
Son barcos hundidos porque estaban haciendo prácticas, estaban ensayando.
¿Por tormenta? O sea, por
los hundieron ellos mismos a sus barcos.
¿Sí?
Porque eran muy torpes.
No, los hundieron ellos mismos, pero
por maniobras.
Eran barcos de guerra, eran barcos alemanes. En la Primera Guerra Mundial y fueron...
Para que no fueran capturados, para que no los copiaran, para que no se los quedaran.
Un aplauso para Zimmer Ibirich, que ha rematado todas estas especulaciones con su manera, a su manera. Y un aplauso para él. Claro que sí. Vale. Vamos a ver el play de Maracas, wow. Y comentamos asuntillos.
Los alemanes, fieles a su férreo carácter, no tuvieron reparo en hundir su propia flota para evitar su uso por parte de los aliados. Tras años de arduas tareas, los británicos han conseguido reflotar varias de estas embarcaciones. Aquí vemos cómo los cargueros escoltan la última de ellas. El barco estuvo tanto tiempo varado que alguien construyó su casa en él. A este pájaro no le queda más remedio que buscar otro nido.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, 74 navíos de su flota se internaron en el fondeadero británico Scapa Flow. Pendientes de una decisión sobre su futuro, el contraalmirante alemán Ludwig von Reuter hundió 57 de estos barcos para evitar que se utilizaran por parte de los ingleses. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues, a una señal del comandante, todos los barcos abrieron las escotillas para inundar las bodegas e irse a pique. Hoy en día, Scapa Flow es un paraíso para los buceadores. Ahí se pasa en la tarde, ahí golismeando. Subgolismeando porque es... Claro, es bajo el agua. ¡Wow! ¡Qué historias! De verdad. ¿Qué me dice Rosa María? ¿A quién puntuamos en esta prueba?
Bueno, Raúl, esto está cantado.
A pesar de que él optaba por un premio colectivo y me ha puesto como rematador.
Bueno, vamos con el tomo más gordo de nuestra enciclopedia. Veraz o falaz. ¡Verazofalaz! ¿Les gusta, verdad que sí? Claro que sí. ¿Y a quién no le gusta verazofalaz?
¿A quién no?
¿A quién no?
Esto es lo que está pegando fuerte.
Seres mitológicos hay muchísimos. Hoy tenemos dos historias protagonizadas por ellos. La primera se titula Los sirenos de Colón. El martes 8 de enero de 1493, que se quedó muy buena mañana, Cristóbal Colón cogió un bote para explorar un río y según anotó en su diario de bitácora, Colón vio a tres sirenas moviéndose en la superficie del río. Así las describió. No eran tan hermosas como las pintaban, porque tenían forma de hombre en la cara. ¿Vale? Primera historia. Segunda, Copérnico y los lunis. Ay, qué gracioso el título. Copérnico anotó en su cuaderno de trabajo que en la luna existían unos diminutos seres responsables de los cráteres. El astrónomo teorizó que estas criaturas vivían debajo de la superficie lunar y habían construido un sistema de canales que conectaban las ciudades lunares bajo tierra. O sea, que había como pequeños selenitas. Venga, ¿cuál creéis que es la verdad?
Como amigos, los hormigueros esos que montas en tu casa.
Eso es. Ahí tenemos a Colón y ahí a Copérnico. ¿Cuál creéis que es la veraz?
No sé, yo como estamos hablando de transatlánticos, de trans... Y la sirena podía ser también un transatlántico, ¿no? Porque es una mujer, pero tiene cola. Entonces, pues voy a tirar a eso, porque lo otro, no sé ni quién es... Copérnico.
Para ti es otro ser mitológico, ¿no?
Copérnico, pues claro.
¡Copérnico!
Han existido los Copérnicos, yo he visto uno. Un Copérnico.
Ah, que te suena eso. Sí, sí puede ser, ¿no? Como sí. Unicornio, ¿no? Un Copérnico.
Claro. Eso era a cóctel. Me tomo con un Copérnico. Yo lo llevo de todo para...
Sí, ¿no?
Yo también voy a optar por... Permíteme que...
No, Patricia, por favor, adelante.
Conteste, pero... Creo que Cristóbal Colón llevaba desde... Ya llevaba un añito por allí, ¿no? Se aburría, entonces... Ya dijo... Voy a ver qué hay en ese río. Aunque sea me lo invento, así tengo algo que contar.
O sea, ¿crees que es...? Tú también optas por las sirenas de Colón.
Venga, sí.
Vale, pues tenemos dos sirenas. ¿Y Susi?
Cristóbal Colón decía que había visto sirenas porque en aquella época estaba muy mal visto de decir que te acostabas con marineros.
O sea que era como una especie de eufemismo.
Sí, además ese tío se juntaba mucho con indígenas, seguro que probó la ayahuasca. Con la ayahuasca ves gnomos, ves sirenas y ves de todo. Me quedo con Colón.
¿Sabes que yo tomé ayahuasca?
¿Sí?
Sí, y vi un puma. Y el puma me...
¿Es tu animal espiritual, entonces?
Claro. Sí, sí, es que compré la mejor... Vamos, el lote de viaje...
Ya entiendo muchas cosas.
¿Y el puma? ¿Y Gandhi? ¿Puede...
¿La probaste en Perú?
La probé en Perú y el puma me dijo cosas. Pues lo que me dijo eran cosas como duerme tus horas, toma tres piezas de fruta al día, bebe mucha agua. O sea, como consejo de abuela. Yo creo que lo que tomé fue ayahuasca.
Ayahuasca.
Buenísimo, qué chistecico más bonito, macho. Rufo, bueno, entonces optas por las sirenas, Susi, sirena. Colón. O sea, tenemos tres colones.
Ah, bueno, entonces la regla manda.
Claro.
Tengo que decir el otro, tengo que jugar contra mis compañeros.
Es que Raúl, cuando hay unanimidad, siempre se descuelga con la otra.
Sí, tengo... Es...
Copérnico.
Copérnico, Copérnico, el gato Copérnico.
Rosa María, ¿cuál crees que la...?
Pues a mí me fue también más Colón, pero ni idea, ¿eh?
Pues la verdad es... ¡Los sirenos de Colón! All right, all right, all right, all right. Lo que en realidad vio Colón no fueron sirenas, sino manatíes o vacas marinas. De hecho, estos herbívoros marinos pertenecen a la familia de los sirenios, llamados así precisamente por las frecuentes confusiones de los viajeros. Y es que su paleta gigante y su hocico sonriente pudieron distorsionar la visión de estos marineros. Bueno, eso que los marineros iban tan hasta arriba que no enfocaban.
Me gusta que te sale.
Me gustaría atribuirme esta broma, pero de los guionistas.
Ah,
aquí
vale,
tenemos
vale.
Al manatí, mira qué bonito.
Pues mira,
manatí, 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 te quiero. Y hace así Raúl. La, 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 en el mundo entero, manatí.
Pues mira, eso sí, eso es lo que se folló Colón.
Bueno, ojo, que son muy cariñosos porque ya con... mira cómo tienen las aletas, claro, para abrazar.
Están hechas para abrazar, como...
Como abraza un manatí...
Y cara de gusano de seda.
Sí. Un manatí también dicen... ¿Cómo es la canción de los manatís?
Sí, es muy famosa.
Te puede dar un beso de hermano. Te puede dar un beso de hermano.
No en la mano.
Pero...
No repite de hermano, dice, te puede
te
dar...
Te puede dar un beso en la mano, sí. Te puede dar un beso de hermano, pero un beso de amor no se lo da.
Así me besarás cuando quieras, venga, a ver. Te puede dar un beso en la mano, te puede dar un beso de hermano, así
me besarás cuando quieras, pero un beso de amor, el manatí, no se lo da a cualquiera. Vale. ¡Uf! ¡Qué programa, eh! Empezó serio, pero al final se ha ido descocando, ¿verdad?
Sí.
Vamos,
sí, sí.
Vamos con la segunda.
Rosa María está echando de menos Moscú. Está diciendo, estaba mejor en la Guerra Fría. En la crisis de los misiles lo pasé mejor.
Tendría la sensación de estar en una novela de Le Carré muchas veces, ¿no?
Ah, sí, sí, sobre todo.
¿Tuviste alguna vez la sensación de que te seguía alguien?
Bueno,
o...
claro, sí, sí.
¿Sí,
que te seguía, no tanto, pero que te controlaban, por ejemplo, el teléfono,
¿sí?
Y todo eso, sí.
¿Cómo lo notabas?
Porque
ruidos.
Había muchos ruidos, eran muy, muy poco hábiles, o sea, que oías cro, cro, cro.
O alguien que decía, ¡pero vaya al grano!
No, y de hecho había comunicaciones raras, de repente había unas interferencias, y realmente cuando hablábamos entre nosotros muchas veces bromeábamos y decíamos eso. A ver, el que está escuchando, por favor, deje de tocar la clavija, que no nos enteramos.
Bueno,
y tal, o sea, sí, no, eso sí.
En fin, vamos con la segunda tandita de Veraz o Falaz. Primera historia que os propongo, el sacrificio de Cortés. Malinche, la indígena consejera, intérprete, pareja y madre del hijo de Hernán Cortés, convenció al español para que hiciera un sacrificio que le ayudara a derrotar a Moctezuma. Cuando llegaron a Tenochtitlán, acudieron a un sacerdote, bueno, ese mismo día no, porque llegaron tarde, Susi, al día siguiente, ¿vale?
Ah, vale.
Acudieron a un sacerdote para que hiciera el macabro ritual y degollaron a dos tlatlacotin. Es que tengo yo el maya muy descuidado. Tlatlacotin, que era como se denominaban a los esclavos, ¿vale? A dos tlatlacotin los sacrificaron. Se quedaron los pobres, pues tatla, claro. Tatla, ellos, claro.
Sí, sí, sí.
Vamos con la siguiente, Patricia.
Venga.
El glotón de Darwin. Darwin era un muy tragaldabas. Y especie que descubría, luego la celebraba echándose al aro. ¿Vale? Lo que le sirvió para formular su teoría de la evolución. Aprovechó para probar todo tipo de criaturas. Pumas. Vuelta y vuelta. Tortugas al vapor. Así va Darwin. ¿Vale? Bueno, ¿por cuál optáis? ¿Por el sacrificio de Hernán Cortés o por que Darwin era un buen tragonazo?
Yo por Hernán Cortés.
Bueno, más...
Hernán Cortés, yo porque Darwin no es un señor. Darwin es una casa de apuestas. Así que Hernán Cortés.
Es que dices que él desarrolló la teoría de la evolución así, comiendo.
No, que él se comía las especies que él descubría y las que estaban descubiertas también.
¿Pero para qué?
Yo me la creo.
Porque era muy dragonazo y le gustaba probar especies.
Hombre, a lo mejor era un poco caníbal. ¿Alguien ha tenido que tener en este mundo los suficientes huevos para echarse por primera vez a la boca un mejillón? El mejillón es fruto de la curiosidad. Yo creo que
es
Darwin.
Es que él hizo la teoría de las especies y luego la teoría de las especias. ¿Eh? La mujer decía, con la tortuga va muy bien la albahaca.
Ah, mira.
¿Eh? Mira.
Fíjate. Qué resuelto.
¿Qué me dices tú?
Qué resuelto.
Rufo.
Yo voy a decir Darwin.
Porque Susi ha optado por Darwin.
Yo Darwin.
Sí, y Darwin Cimas.
Yo también. Y además por eso, porque lo ha dicho Susi.
Yo...
¿Y dónde va Susi? Voy yo.
Claro que sí.
Sí.
Pues Hernán. Tenemos dos. Un Hernán Cortés, dos Darwin y Patricia.
Yo es que no sé, ¿cómo se va a comer un puma este hombre?
Oye, hombre, no de una sentada, pero...
Hombre, es,
no,
el puma o él.
que tendrá que matarlo primero, ¿cómo lo mataba? O sea, es un poco extraño, ¿no? Tiene un poco cara caníbal, eso sí, pero no sé, yo lo veo más bien como amante de los animales. No,
sí, va, ese lo mataba.
O sea, que descubre un perro y también se lo va a comer al perro, no sé. ¿No?
Sí, se comió un puma y hizo una película, Al felino pan y vino.
¿A quién tendría que tomar?
Yo creo que lo de Cortés, porque mataron a dos esclavos, ¿no? A dos indígenas.
A dos tatacochis.
Se te ha dormido la pierna del chiste.
Tatacochis.
Has tenido que estirar
después, ¿no? Esa postura clavada.
Rosa María,
wow.
¿Cuál crees que es la verdad?
Pues la verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Pero no sé, yo también me parece que lo de Cortés, porque lo de Darwin, no sé. Yo de Darwin hice un... pero estoy tratando y no me acuerdo, ¿eh? Hice un reportaje muy largo y estuve en lo que fue su casa en Down House, me parece que se llama, el sur de Londres, y en Galápagos y en no sé cuándo, y yo no lo leí en ninguna parte eso, pero no soy experta para nada, así que no sé, me suena raro, pero...
¿Cómo tenía la cocina, grande o pequeña? Claro, si tenía defensa, a lo mejor...
¿No? Pero claro, en Inglaterra, ¿qué bicho se comería, no? Porque
hay claro, pero precisamente por eso los ingleses comen lo que sea.
Bueno, eso sí, es verdad, tienen poca si la
pues...
cocina.
Pues
la verdad que ni idea, ¿eh?
Mira, Rosa María, Darwin el glotón es la verdad.
Pues fíjate.
Sí, sí, sí. Por lo visto, la voracidad del inglés era muy conocida y por eso se extendió la falsa leyenda de que se había comido al último pájaro dodo, el pájaro gigante que habitaba en Madagascar. Ahí está el dodo. Tiene pinta de estar muy rico, el dodo al escabeche.
También tenía pinta de tener pocas posibilidades, de todas maneras. No,
el
animal no tenía.
Se extinguió porque cuando llegó el hombre, el ser humano.
El pájaro dodo. Es que, ¿qué me has dado para defenderme yo aquí?
Exactamente, eso fue el problema que tenía el pajarico. Bueno, lo que sí es cierto es que descubrió a otro pájaro enorme en la Patagonia. Se hizo un rico almuerzo con él y después envió los restos al taxonomista John Gould, quien bautizó a la nueva especie en su honor. El ñandú de Darwin es este. Y dijo, toque amargo, marida bien con Jerez, dijo Darwin del ñandú. No, esto es una bromilla. Bueno, señoría, ¿cómo puntúa Veraz o Falaz? Donde la primera ronda, ¿quién adivinó la primera ronda? Que levante la manita.
Yo no me acuerdo ni haber contestado.
Susi ha acertado las dos tantas, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues oye, entonces, vamos, yo creo que por goleada dado el caso, la situación, ¿no?
Pues entonces, ¿cuántos puntos le das a Susi?
Pues los dos.
¡Dos puntos para Susi!
Pero ya también han adivinado, ¿no?
No, pero porque me han adivinado todas, pues mira, Susi. Qué generosa es Susi Caramelo.
Sí, bueno, porque me regaláis libros.
Vamos a hacer un recuentito que viene templadito. Venga, Vaquero 1, Patricia 1, Susi 2 y Zimeriberich 1. Muy bien.
Calentito.
Esto sí que está calentito.
Está calentito porque fíjate qué margen hay de un puntito nada más. Ahora vamos con nuestra prueba que derrocha cultura. Del dicho al trecho. Del dicho al trecho. La prueba donde, querida Rosa María, pues decimos cuál es la explicación más probable a los dichos populares. Por ejemplo, el asesinato de un príncipe, el hundimiento de un barco, unas cabras en la isla de Perejil, cualquier cosa vale para montar un pollo entre dos naciones y desatar guerras. ¿De dónde creéis que viene precisamente la expresión montar un pollo?
Del restaurante del Ikea. te dan el y lo montas. Te dan el muslo, la pechuga y tú lo montas.
Bien.
Bueno. Qué tío, ¿eh? Y así. Ay, de verdad, y así.
Y me voy. Y te... y que aquí ya no me quedo, que me monto el pollo.
Sí, te tienes que ir.
Claro, montas el pollo como el café, ¿no?
Eso, en Sálvame.
Está muy bien.
Pues.
Oye, no, pero no, es reciente, ¿no? La expresión.
No,
vamos si a ver, mal. Pollo no se refiere al animal.
No.
No se refiere al
muy
animal.
Muy bien, Patricia.
Se refiere a, bueno, al castellano antiguo, ¿no?
Sí, va bien,
sí,
Patricia.
Pollo,
sí, sí, sí.
Castellano antiguo.
¿Pollo?
De latín, podium.
Madre mía.
Bueno.
Pero a ver, Patri, ¿en serio?
No, en serio. No, y tan en serio, y tan en
¿cómo?
Serio.
¿Cómo? Pero ¿y por qué pensabas que podíamos acertarlo los demás?
Yo, porque sé latín.
¿Por qué nos has dejado hablar, Joaquín?
Patricia,
es que no se puede competir,
Patricia,
¿no?
Patricia, no, esto no puede ser.
Y porque he salido con deportistas, me hablan de podios y esas cosas.
Vamos a ver la explicación y comentamos alguna cosilla.
Montar un pollo. En el siglo XIX, las plazas y los parques eran los lugares donde se hacía vida social y fluía el intercambio de ideas. Para ser escuchados, algunos oradores se valían de un pequeño pedestal al que se llamaba pollo, derivado del latín podium. Muchas veces el carácter polémico de estos discursos derivaba en encendidas discusiones, incluso trifulcas y golpes. Por eso, cuando alguien provoca un enorme altercado, reyerta o escándalo, se dice que ha montado un pollo.
Gracias, gracias, gracias a Patricia por haber sido tan aguda, porque los oradores solían soltar soflamas políticas o moralizantes, lo que acababa casi siempre regular tirando a mal. Se montaban el pollo. Rosa María, ¿tú has presenciado algún pollo así bueno?
Bueno.
¿Bueno o
bueno? Bueno, buenos y buenos.
Buenos y
pero
buenos.
Vamos, ahora los vemos todos a diario solo viendo el Parlamento.
¿Pero si hay algún pollo histórico,
¿no?
que hayas presenciado? ¿Algún pollo histórico así?
Por ejemplo, es curioso porque todo el mundo recuerda siempre el Speaker's Corner este de Londres, ¿no? Del Hyde Park, donde ahí la gente habla, pero hay en muchos otros sitios. Y, por ejemplo, hay en Indonesia, que hay primero estaba en un parque, pero después lo pusieron en la plaza principal, que se llama Merdeka. O sea, para nosotros suena un poco raro, pero bueno, quiere decir independencia y tal. Y allí se solían montar claramente pollos. Grandes pollos.
El Hyde Park sigue funcionando. La gente puede ir allí, ¿verdad? Y subirse y
sí,
y decir lo que quiera.
Y después, bueno, en Canadá, en Australia también hay, pero bueno, eso es más lógico, puesto que tienen tradición inglesa. Y hay hay en Malasia también. Ay, bueno, y después hay en Singapur, pero en Singapur, como todo es hacemos ver, pues figura que, porque Singapur, como lo sabemos todos, pues se supone que es una democracia, pero en fin, una democracia un poco controladilla, y entonces ahí puedes hablar en el Speaker's Corner ese, pero tienes que pedir permiso antes.
Es el momento del veredicto, señoría.
Wow. Qué tremendo me lo ponéis,
pero vamos,
¿eh?
Vamos a ver, no puede ser. ¿Y no, cachivaches falta imposibles?
No, el veredicto del dicho al trecho. Ahora vamos a cachivaches imposibles, Raúl Ibrich.
Vale.
Bueno, no, este está claro. Clarísimo. Hombre, por favor, me voy hasta levantar aquí para Patricia, por favor.
¿Cómo has estado, Patri? ¿Cómo has
Vamos.
Estado? Bueno, pues vamos con nuestro anticuario de guardia. ¡Cachivaches imposibles! ¡Cachivaches imposibles! La prueba donde tenemos que descubrir para qué se utilizaban estas cosas que tengo aquí.
Pues es un farolillo.
Sí, ¿no? Parece para
sí,
la mina,
sereno.
¿No?
Eso es lo que llevaban en las cárceles por la noche.
A ver, ¿para qué creéis que sirve esa linterna?
Es para la Segunda Guerra Mundial, para los túneles que hacían los soldados para ir desprotegidos y ir tranquilito por su túnel.
Por su túnel. Yo por mi túnelcito.
Ahí voy divino.
¿No es un farol de los trenes?
¡Un aplauso para Zimmer Ibirich! Porque se trata de una linterna ferroviaria, efectivamente, de los años 50. Era utilizada por el jefe de estación para señalizar al maquinista que el tren estaba listo para partir. Este tipo de herramientas se han perdido, al igual que algunos oficios relacionados con el tren, como el fogonero, el calzador, el guardagujas y también, por ejemplo, ¿os imagináis?
A ver, si yo te hago así... Porque estás como en tren, ¿me entiendes? Te digo, ya, sí, o no, entiendo lo que te quiero decir, sí.
Oye, tú, galán, ¿te imaginas?
Galán, pero de barrio, sin perder nunca la compostura.
¿Te imaginas el fogonero del AVE, lo rápido que tendría que ir? Ahí.
Se ha perdido
sería
también
un fogonero, ¿eh?
Sí, sí, Joaquín, vamos despidiendo, ¿vale?
Se ha perdido la pelea de techo de tren, que era una cosa que en las películas me fascinaba, la pelea de techo de tren.
Se ha perdido la pelea del techo de tren. Ha llegado el momento de poner punto y final al a este espectáculo televisivo. Quiero que despidamos como se merece Rosa María Calaf, la gran Rosa María Calaf.
¡Bravo!
El gusto de venir, ha sido un placer tenerte aquí contándonos esas historias tan interesantes sobre la Guerra Fría, sobre Asia, sobre los neocon, tantas cosas bonitas, ¿verdad? ¿A Gorbachov también lo llegaste a ver?
Sí, porque estuve en la Unión Soviética.
¿Era simpático?
Era muy agradable. Era
¿y abstemio? Que era lo que despertaba
sí,
sospechas
era muy raro.
De sus compatriotas, que no bebía.
Pues sí, era muy raro, porque eso en Rusia no es nada frecuente.
Y creo que además, como se precipita todos en una dacha con Boris Yeltsin y otros líderes, se emborrachan, lo llaman y dicen, camarada...
Bueno, eso probable, dicen, ¿no? Dado que efectivamente pues había, ya digo, una cierta tendencia a eso.
Oye, ¿y Boris Yeltsin era dicharachero, que tenemos esa duda?
En fin, Boris Yeltsin, ¿qué quieres que te diga? Era en yo, fin, sí,
me,
sí, sí.
Me voy a despedir con el baile de Boris Yeltsin, ¿vale, Rufo?
Pues yo creo que sí.
Que además lo voy a hacer porque le falta un dedo, el pulgar.
Encajaba mucho con esa imagen, ¿eh?
Era un cachondo.
Porque estaba
y
realmente...
se subió al tanque, iba un poco piripi.
Pues seguramente, porque que lo iba muy frecuentemente, así que...
No lo pillaba sobrio.
No era muy fácil.
Le gustaba una goteja al camarada Boris. Y es el momento, querida Rosa María, de que sepamos quién ha ganado.
Ahora sufro, horrible.
Hazle un último recuento.
A ver, hazle un recuento. Bueno, pues entonces
nada. Leamos el papiro con la música épica.
La realidad es la realidad, ¿eh?
Venga.
Por el poder que se me ha otorgado, yo, Rosa María Calaf, nombro justa ganadora del programa a Patricia Conde.
Un aplauso para Patricia, que se lo merece. Y este libro, 100 ideas para organizar tu hogar como un tirano romano. Aquí lo tienes, pero...
Este no lo tengo.
Pero quiero dar un premio de consolación a Vaquero, porque Vaquero se ha quedado con un puntico, el pobrecico.
Ya.
Entonces, mira, ¿qué premio de consolación es este libro? Por si acaso, del periodista Alfredo Matilla, que habla de sus experiencias siendo un fanático del Alba. Fíjate cuántas aventuras.
Es de religión.
Toma, aquí lo tienes. Para ti.
Es ahí viene el himno del Albacete para que lo reces.
Otro programa más de Cero en Historia, que será eterno, por bueno y porque desde mañana estará disponible en vuestro servicio VOD. Cuidado. Hasta la semana que viene. Y ahora, el baile de Boris Yeltsin.
Ah, sí.
Gracias, Rosa María. ¿Tú qué estuviste ahí?